Romanos capítulo 8, verso 28 en adelante. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29, los que antes vio, también los predestinados conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea entre muchos hermanos. Que el Señor bendiga su palabra. Estamos estudiando este nuevo trozo de la Sagrada Escritura, Romanos 8, respecto a los propósitos. Y debe ser, hermanos, que todas las cosas que ocurran tienen propósitos para nuestra vida. Permite cosas, las buenas y malas, a jugar a son. A veces nosotros decimos cosas malas, pero en la perspectiva de Dios siempre nos ayudan a bien, aunque no podamos entender en un corto plazo las situaciones, ¿cierto? Pero el Señor tiene el control de todas esas. Y muchos hermanos ocurren, que nos proyectan siempre y no final que tenemos peregrinos. Los creyentes somos peregrinos y viajeros. Ya se insiste la iglesia, ¿no es cierto? El Cristo, los apóstoles dieron en que debemos proyectarnos ya del sol. Nuestra plenitud, ¿no es cierto? Y nuestro destino final es el cielo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y muchas veces el Señor utiliza estos elementos, ¿cierto? Las cosas que ven agradables son para que siempre estemos mirando hacia arriba. Por siempre nos va a bien. Y esto ocurre a los que conforme al propósito de Dios son llamados. Ya ahí estuvo un poquito indagando, porque la salvación tiene esta fase inicial del llamamiento. Nosotros estamos aquí porque un día fuimos llamados, ¿sí? No porque nosotros quisimos buscar al Señor. La Biblia dice que es quien busca a Dios. En central, nunca pudimos buscar legítimamente. A lo mejor nosotros teníamos religión, ¿cierto? Algunos eran católicos, otros eran unos medios espiritistas, me acuerdo que conocí a unos hermanos esotéricos. Y así cantaba propia hasta lo espiritual. Pero eso no es buscar a Dios, es estar en tinieblas. Pero Él nos sacó de tinieblas a su luz admirable y nos sacó un llamamiento santo. ¿Ya? Por ejemplo, el apóstol Pablo dice a los filipenses que él prosigue a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Nosotros fuimos llamados. Y estuvimos viendo que ese llamado es un llamado imperativo. Esto nos cambia la figura de lo que fue, quizás hasta hace muy poco, el Evangelio para nosotros. El Evangelio siempre fue una invitación, una especie de rogativa, ¿cierto?, al pecador: acepta al Señor, ¿ya? Pero después nos vamos dando cuenta por la Escritura, más allá de lo que la religión nos enseñó, de que el Evangelio es un llamado. Es decir, cuando el Señor llama a una persona, llama a un hombre o una mujer, ese individuo no puede resistir la voz del Señor. Vimos el ejemplo, cuando él llama a Simón, llamado Pedro, a su hermano Andrés, que estaban trabajando ahí en la pesca, ¿cierto? Y el Señor simplemente les dice: síganme. Y la Escritura es tan específica, tan clara, que dice, dejando todo, le siguieron. ¿Se acuerda que lo leíamos? Mateo capítulo 4. También ocurrió con otros, específicamente con Mateo. ¿Se acuerda? Él era un recaudador de impuestos. También estaba ahí sentado a las mesas de los cambios, ¿no es cierto?, de los pagos de tributo, y el Señor lo llama: sígueme. ¿Y qué hizo Leví o Mateo, que es el mismo? Dejó todo y le siguió. Hay otro caso que yo me acuerdo también, cuando llegamos a este punto, dice que había harta multitud y había un pequeñito, usted se va a acordar de qué estamos hablando, un pequeñito que se subió a un árbol sicómoro. Sicómoros son estos árboles que son bajitos pero tienen altas ramas, entonces podían trepar. Y este pequeñito llamado Zaqueo, muy bien, este Zaqueo era pequeñito y estaba mirando dentro de la multitud, y el Señor ya lo conocía: Zaqueo, baja, porque tengo que ir a tu casa. Porque él no espera la invitación, él decreta su asistencia, su llamado. Y así fue, el hombre bajó y fue salvo para la gloria de Dios. Entonces el Evangelio tiene esa fase inicial que ocurrió en tu vida y en la mía, y que está ocurriendo en este minuto hasta que la puerta de la salvación se cierre. Así como esta puerta todavía está abierta, pero un día el Señor la cerrará. Pero mientras que no esté cerrada, el Señor sigue llamando a los suyos. Y lo llama con un llamamiento santo, con un llamamiento irrevocable, con un llamamiento irresistible. Lo dice también la Epístola a los Romanos. Entonces, Estas cosas que ocurren en la vida de los creyentes tienen que ver con los propósitos para los que son llamados. ¿Ya? El llamamiento tiene que ver con esto. La voz imperativa, tal cual el Salvador lo dijo con un muerto, 4 días muerto, llamado Lázaro. ¿Ya? Nunca se olviden, hermanos, que Lázaro estaba muerto 4 días. No había ninguna posibilidad que no estaba muerto. Él esperó precisamente 2 días más cuando se enteró de que estaba enfermo para certificar que él estaba real y legítimamente muerto. La multitud que veía todo eso, porque debemos entender que mucha de la multitud que lo seguía, o mucha de la gente que estaba infiltrada en la multitud, eran incrédulos que lo único que buscaban es cómo pillarlo, capturarlo en su enseñanza. No querían aprender del Salvador, sino que querían, como se dice en buen chileno, pillarlo. Entonces, en ese ámbito de multitud y de personas se movía el Salvador, y él permitía que las cosas estuvieran determinantemente claras para que muchos glorian, ¿cierto? Y que nadie pudiera poner en tela de juicio lo que estaba ocurriendo. Entonces el Señor decía, yo sé que si este producto me oye, le decía el Señor a su padre, ¿cierto? Y él, con un llamamiento irresistible, le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y este Lázaro, que llevaba 4 días muerto y que la propia Marta se encarga de revelar que estaba 4 días muerto con olor a muerto, el texto dice, viene ya, estaba en proceso de descomposición. No obstante la descomposición y todo lo que significa orgánicamente, no pudieron resistir la voz del Señor. Y como dice Juan capítulo 11, no es maravilla, porque llegará el día cuando todos los muertos oirán su voz. La resurrección es un evento extraordinario, hermano, sin precedente. Porque hay dos resurrecciones: la resurrección para vida, la resurrección para condenación. La primera resurrección es para vida, la segunda resurrección es para condenación. No obstante, la resurrección simplemente va a ser por un llamamiento. Y nadie va a poder resistir la voz. Entonces, el Evangelio tiene eso, hermanos. El llamado imperativo, irresistible, que la criatura no puede revocar. Eso es maravilloso, hermano. Gracias al Señor que es así. Porque les aseguro, hermano, que si no fuera así, ninguno de nosotros hubiese acudido a este llamado. Ninguno. Porque nosotros no queremos ir, hermano. Si lo dice la Escritura, no queréis venir a mí para que yo lo salve. Si el hombre no quiere venir. Y también ratifica la Escritura, el hombre, cuando digo hombre, digo mujer, no puede venir. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Juan capítulo 6, verso 44. Muy bien, versículo 29. Romanos 8, 29. Porque a los que antes conoció. Ya tenemos claro que hay un llamado inicial, ¿cierto? El Evangelio es un llamado. Yo podría preguntarte, ¿cuándo te llamó el Señor? A veces cuando parto un hermano a la presencia del Señor, dice, tradicionalmente se dice, el Señor lo llamó a su presencia, ¿cierto? Bueno, entendemos de que estos llamados que tienen un propósito soberano de Dios estaban previamente en el conocimiento de Dios, es decir, Él los conocía de antemano. Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, la semana pasada citábamos Jeremías capítulo 1, ya adentrándonos en este tema de del conocimiento anticipado de Dios. Jeremías capítulo 1, verso 5 dice: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este es un tremendo texto, hermano. Estamos hablando de Jeremías, un profeta. ¿Ya? Ahora, fíjese que el texto es literal, aquí no hay ninguna interpretación. Antes que fuéramos fecundados, por decir ahí, en la matriz de nuestra madre, ya éramos conocidos por Dios. Él nos conocía, y nos conocía por nuestro nombre. Y esto es maravilloso. Por ejemplo, nosotros vemos acá ustedes pueden no perder Jeremías, pero sí abrir sus Biblias, por favor, en Primera de Pedro, capítulo número 1. Primera de Pedro, el apóstol Pedro diciendo lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2, dice: elegidos según la presciencia de Dios, que traducido podría ser el conocimiento anticipado de Dios. Bueno, dice: Padre, en santificación del Espíritu, y el propósito de esta elección, de esta santificación, es para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hay más luz respecto a este llamado. El llamado son los suyos. El llamado, el Señor ya los tenía desde antes conocido. Pero estos llamados que antes eran conocidos tenían que ser santificados y ser rociados con la sangre de Cristo. Porque nadie puede llegar a la presencia del Señor si primero no ha pasado por la sangre de Cristo. Nosotros debemos entender, hermanos, que la remisión de nuestros pecados se logra por el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesús. Dicho sea de paso, cuando el sumo sacerdote tomaba la sangre e iba al lugar santísimo, o el lugar santo de los santos, que es la última habitación del tabernáculo, ¿qué hacía con la sangre? La tenía que derramar. Porque no es solo la sangre la que nos salva, es el derramamiento de su sangre. ¿Se entiende, hermano? Y ese derramamiento de su sangre, ese rociamiento de su sangre, es lo que nos permite ser santificados. Ya una vez lo conversamos, hermano, la santificación que nos va a llevar al cielo no es tu santificación y la mía. Es la santificación posicional, en la que logra Cristo en la cruz. Nosotros debemos vivir vidas piadosas y vidas santas, evidentemente, pero eso no es lo que te salva. Lo que nos salva de una vez y para siempre es lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Ahora, esto se logra, este cambio de estado, desde la condenación hacia la salvación, podríamos decir también, desde las tinieblas hacia la luz admirable, es posible por esto que dice la Escritura aquí, en Pedro: santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Ya? El rociamiento de la sangre de Cristo nos permite estar en una esfera de salvación, posicionalmente salvos. Ahora, lo que estamos viviendo en la actualidad es la santificación personal, práctica, vivencial. Todos tenemos esa demanda. Y es progresivo, no es automático. Nosotros quisiéramos que fuera automático. Pero ¿cuál es la razón? La estudiamos hartos meses, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la razón que es progresiva? Que todavía moramos en un cuerpo pecaminoso. Y esto va en proporción al grado de obediencia. Si nosotros obedecemos al Espíritu, la carne tiene cada vez menos potestad. Ya no nos puede condenar la carne, ni el pecado tiene señorío sobre nosotros. Pero sí todavía existe. Lo que la Biblia habla es del poder del pecado, de la presencia del pecado. ¿Me entienden? Entonces, resumiendo esa parte, la santificación que nos salva y que nos permite estar en lugares de excelencia, lugares de salvación, es el rociamiento de la sangre de Cristo, el derramamiento de su sangre. Ahora, el versículo 2, en el énfasis que quiero poner respecto al tema que estamos tratando, es el concepto de la presciencia. ¿Qué significa presciencia? Que Dios sabía todas las cosas antes que sucedieran. Nosotros debemos entender que a Él nunca le ha sorprendido nada. Por ejemplo, a nosotros nos sorprenden las cosas. Cuando ocurren cosas, sean buenas, sean malas, somos sorprendidos. Pero el Señor jamás ha sido sorprendido. Porque Él sabe lo que está ocurriendo, porque ya lo había visto en su presciencia, en su conocimiento de antemano. Ahora, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca, cuando cae, ¿el Señor sabía que iba a caer? Por supuesto que sí. ¿Y el Señor sabía que iban a comer del árbol del cual Él mismo dijo: no comeréis, porque el día que de él comieres ciertamente morirás? Por supuesto que sí. ¿Y cómo entendemos eso? Si lo razonamos humanamente, podríamos decir: ¿por qué, Señor, dejaste ese árbol si ese árbol se iba a transformar en la tragedia que hasta el día de hoy vivimos? Y nos vamos más atrás. ¿por qué, Señor, no destruiste a Satanás activo cuando se reveló? La respuesta está en este plan que está antes de las cosas hechas que nosotros podemos ver. Recuerden que el plan de Dios parte desde la eternidad. Se manifiesta en un plano temporal en el cual estamos tú y yo, estamos viviendo el plano temporal, pasado, presente y futuro, pero que se proyecta hacia la eternidad. Nosotros no podemos asimilar muy bien estas cosas porque nosotros no somos eternos. Y ninguno de nosotros puede explicar a cabalidad y entender lo que es la eternidad, porque para nosotros nada es eterno. Todas las cosas que nosotros tenemos perecen, nuestra vida perece, nuestros bienes perecen, ¿ya? Pero el Señor es eterno, Él nunca va a perecer. Y ese concepto tan grande, tan sublime, tan excelso, es difícil de explicarlo. Pero a la luz de la palabra sí podemos entender que Él está en ese plano. Él es eterno. Como es eterno, sabe todas las cosas. Sabe lo que pasa en el pasado, lo que está pasando en el presente y lo que pasará mañana en el futuro. Y su gracia es tan grande que nos ha querido revelar lo que Él ya sabe desde la eternidad pasada. Y eso es el concepto de presciencia. Yo quiero aclarar esto también. Porque hay una doctrina, hermano, que todos la conocemos, que enseña de que la presciencia tiene que ver con que Dios te vio en el tiempo que tú ibas a ser obediente al Señor. Y conforme a ello, te escogió para salvación. Eso quizás se suena más agradable, más apetecible a nosotros, ¿ya? Porque siempre la salvación que nosotros hemos elaborado nace de nuestro corazón. Es decir, yo busco a Dios, yo acepto a Dios, yo me convierto a Dios. Eso es lo que pregona toda religión, incluyendo el Evangelio. Pero cuando vamos a las Escrituras, entendemos que la salvación viene de Jehová. Hebreos capítulo 12 dice: Jesús, el autor, y no solamente autor, consumador de la fe. Él la crea y Él la hace. Por lo tanto, hermanos, la presencia no tiene que ver que Él vio en el túnel del tiempo tu vida y dijo: no, este tipo me da confianza, ¿ya? Es piadoso. Hermano, pongámonos en la suposición que así es, que no es lo que enseña la Biblia, pero si fuera así, entramos en conflicto con muchos pasajes. Ya la interpretación no es armónica, ¿por qué? Porque la Biblia dice que no hay quien busque a Dios. Si la Biblia dice no hay quien busque a Dios, y la Biblia dice que estábamos muertos en nuestro delito y pecado, muertos no puede hacer nada, ¿cómo es que entonces nosotros pudimos buscar a Dios? ¿Cómo es que entonces nosotros pudimos aceptar al Señor? Eso por un lado. Y por el otro, quiere decir que la salvación ya no es por el puro afecto de su voluntad, sino por méritos tuyos y por méritos míos. Porque yo fui más piadoso que mi vecino, o con mi hermano carnal que es incrédulo. Pero la Biblia descalifica eso. No, hermano, no es así. La presciencia tiene que ver que Él conoce las cosas anticipadamente. Avancemos a un pasaje. Miren lo que dice Hechos, por favor, hermanos, el libro de los Hechos, capítulo número 2, versículo 22 en adelante. Hechos capítulo 2, verso 22, el apóstol Pedro predicando su primer discurso. Hechos 2, 22, dice: varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 23. A este, entregado, mire lo que dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Ahí nuevamente una alusión clara, directa, precisa, del conocimiento anticipado o presciencia. Hay un decreto aquí, la palabra usada es determinado consejo. Esa palabra puede ser traducida perfectamente como decreto. Dios decretó lo que había de ocurrir respecto a nuestro Señor Jesucristo. Nada fue sorpresivo. Mire lo que dice ahí mismo en Hechos capítulo 4, verso 27.
Hechos 4:27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Versículo 28, para hacer cuanto tu mano, ahí está, y tu consejo habían antes, no se olvide esa palabra, antes determinado que sucediera. La presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios, es el decreto de Dios hecho antes de todas las cosas. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso cuando el Señor Jesucristo le decía a los suyos, es necesario que yo vaya a Jerusalén y que padezca de los principales sacerdotes, de los escribas, de los fariseos, y efectivamente morir ahí. ¿Y qué es lo que ocurrió con uno de ellos? El apóstol Pedro quiso impedir que el plan de Dios, el soberano plan de Dios que estaba decretado antes de todas las cosas, es decir, en la presencia de Dios, ¿cierto? Impedirlo. Es absurdo eso. Hermano, es como que nosotros dijéramos de buena lid, ¿ya? Y de buena iniciativa. ¿Qué les parece, hermanos? Que nos oremos, ayunemos, hagamos lo que sea necesario para que el mundo completo se convierta al Señor. Bueno, esto lo vengo escuchando yo hace varias décadas. El concepto Chile para Cristo, hermano, eso es muy antiguo, hermano. El concepto de avivamiento, que todo lo anuncie nunca viene, es solamente un rayón en el agua, hermanos. No tiene ningún valor, porque solamente está en nuestra imaginación. Porque la Biblia es clara, precisa en decirnos que el postrer tiempo, ¿cómo será? ¿De avivamiento? ¿De conversión multitudinaria? No, apostasía. Muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Muchos apostatarán de la fe, dice, y se volverán a las fábulas, ¿cierto? El Señor dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Dónde está el avivamiento, hermano? Porque está decretado que sea así. Nosotros no podemos impedir que esto se realice. A veces actuamos como el apóstol Pedro, vamos a las calles con banderas, con pancartas, con globos, para que se acabe la corrupción en este país. Hermanos, ojo, la corrupción va a aumentar más y más. Los homosexuales van a aumentar más y más. No estoy diciendo con esto que no tengamos opinión. Claro que tenemos que tener opinión, hermano. Si en tu trabajo, donde te desenvuelves, te piden opinión, dila con claridad. La homosexualidad es pecado, y punto. El aborto es pecado, y así todos los pecados. Pero no con eso, hermanos, pretendas que vas a torcer el consejo ya determinado por Dios. Hay una parte que a mí me llama la atención en el libro de Apocalipsis, cuando aparece la bestia, las dos bestias, ahí en el capítulo 13, el anticristo. Y la Biblia dice que el Señor le concede a la bestia. El Señor tiene una concesión con la bestia. Es lo mismo que pasa cuando Satanás pide a Pedro para zarandearos como a trigo. Es lo mismo que pasa cuando Satanás pide a Job para zarandearlo también, y el Señor concede. Y eso está escrito, hermano. Eso no es una imaginación suya o mía. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un decreto, que hay un determinado consejo antes de todas las cosas que indica y que precisa que esto va a ocurrir. Por eso que a mí me gusta mucho ese pasaje de Hechos 4 que lo acabamos de leer. ¿Cómo comienzan orando estos hermanos? Versículo 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz diciendo, soberano Señor. ¿Se acuerda cuando recién tocamos este tema un día domingo? No sé cuántos domingos atrás fue, pero llevamos varios domingos tratando el tema de la soberanía de Dios. Y cuando indagábamos en el griego esa palabra soberano, ¿cuál es? Usted le dice a la persona déspota, es como un término peyorativo, así, despectivo, ¿no? Negativo, ¿cierto? Pero déspota significa que la persona, el tal, hace como él quiere y no necesita consejo de nadie. Tremendo, ¿cierto? Nos cuesta, hermano, de verdad, aceptar la figura de un Dios soberano que determina, que decreta, no en el plano circunstancial. Nosotros también queremos a acomodar y moldear a Dios en las circunstancias. Un paréntesis, me acuerdo en la década del 90, cuando ya se estaba asomando con fuerza este tema de la teología del Kingdom Now o Reino Ahora, y aparecían predicadores allá en Estados Unidos, como siempre, y había un predicador llamado Erpolk, ya octogenario, era ya y murió ya, y él decía de esta manera, imagínense un predicador aquí diciéndoles esto: hermano, activa el reino de Dios dentro de tus circunstancias. Y la gente asombradísima con ese tipo de palabras. Es decir, dependiendo de cómo te esté yendo, tú tienes que activar. Es como levantar un switch, es como activar un programa computacional, es como que el reino de Dios es una magia que te tiene que alterar las circunstancias. ¿Se entiende? La palabra de Dios no es así, no es circunstancial. La palabra de Dios es eterna. Está escrita, está decretada y se va a cumplir, lo queramos o no lo queramos. Mira, hermano, si la apostasía es un hecho, nadie la va a poder impedir. Yo a veces, hermano, de verdad no quiero criticar, porque a veces uno dice, ¿qué estás haciendo tú para transformar el mundo? Y el tema es que ningún hombrecito va a transformar el mundo. Yo, aunque salga con bombo, platillo aquí, con globo, con pancarta, como la marcha de Jesús, le llaman la marcha por Jesús, Cristo vive, es como ridículo, hermanos. Es como salir a gritar por el Colo-Colo, es rebajar al Dios soberano a un triste rol de limonero. No, hermanos, no debe ser. Los apóstoles no nos dejan esa enseñanza. Debemos retornar a la enseñanza apostólica. Y este tema, hermanos, de la presencia de Dios tiene que ver con que Dios escoge al hombre antes inclusive que sea un feto. Imagínate, ¿qué obra hiciste tú o yo para que el Señor te escoja? Ninguna. El misterio está en su cuerpo. No sabemos por qué nos escoge. Lo que podríamos saber es por qué sí merecíamos el infierno. Porque cada día que tú te acercas más a la Escritura, te convences más que eres merecedor del infierno. ¿Ya? Y una vez lo dije, ser merecedor del infierno no es por hacer pecados terribles, es simplemente ignorar su palabra y ya te haces acreedor. Por eso uno empieza a hilar al revés, hilar fino. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Tú puedes apuntar con el dedo a una persona de pecadora, pero ese pecado que está haciendo esa persona mora también en ti. El Señor dijo que hace Judas. Mirando la paja en el ojo de tu hermano, quita la viga en tu propio ojo, ¿cierto? Fuerte las palabras del Salvador. Y esto no estoy diciendo que seamos condescendientes con el pecado, ya todos somos pecadores, así que pequemos. No, eso nadie lo puede interpretar. No. Tenemos que hablar de las cosas también, el pecado, la desobediencia que muere en nosotros, pero también con la altura de vida, ubicándonos quienes somos. Gálatas decía el apóstol Pablo, veas a un hermano sorprendido en alguna falta, vosotros que sois carnales, no, vosotros que sois espirituales, anda con la Biblia y machaquear en la cabeza ahí con los textos bíblicos, no, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Un pecador le va a hablar a otro pecador: hermano, tú caíste en pecado, yo también soy pecador, adelante, confiesa al Señor y sigamos. Hermano, este tema del decreto de Dios nos pone en nuestro lugar. Volvamos a Jeremías, por favor. Le dice a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí. Esto es muy interesante también, porque este conocí no es un conocimiento circunstancial, temporal. El término en griego significa conocimiento anticipado, que nos conoció antes. Mire, cuando hablamos de este tema de conocer, nos llevamos tremendas sorpresas. Por ejemplo, un pasaje que uno llega a estremecerse cuando lo lee, está en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo número 21. Mateo 7, 21 dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. miren lo que dice, muchos, no pocos, ojo, versículo 22, muchos me dirán en aquel día, ya vamos a aclarar cuál día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice el Señor, nunca os conocí, no son conocidos de Dios. El apóstol Pablo decía, como desconocidos, pero bien conocidos. Al Señor le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Efectivamente, en ese tiempo existían también las clases sociales y todo tipo de discriminación. Acuérdense que el mismo Natanael llegó a confesar, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? De allá venía nuestro Salvador, de Nazaret. Quizás podríamos decir de la periferia, ¿cierto? ¿Puede venir algo bueno de la periferia? No, tiene que venir, ¿no es cierto?, de Plaza Italia hacia arriba, Providencia, Las Condes, La Dehesa, la gente linda, ¿cierto? Podríamos decir, jugar por ese, en ese criterio. En ese tiempo existía el mismo concepto de clases sociales, los pobres, los ricos. Paréntesis. Mire, descubra usted, hermanos, en las escrituras los mismos problemas que tenemos hoy. Otra vez me preguntaban acerca de la ofrenda. El Señor proveyó para que toda persona de toda clase social pudiera ofrendar. Porque no todos podían ofrendar animales grandes, pero sí podían ofrendar tortolitas, ¿cierto? Aves. Entonces, cuando vemos el pan de cebada, por un lado, y el pan de trigo, también distinguía las clases sociales. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en el tiempo del Señor sí se veía marcado esto, pero debemos entender que muchas personas decían servir al Señor, decían identificarse con el Salvador, decían que hablaban de Jesús y predicaban de Jesús, pero el Señor se encarga de revelar que llegará el día cuando estas personas, aunque reclamen, no profetizamos en tu nombre. Señor, Señor, en tiempo de tanto ecumenismo, el ecumenismo se caracteriza por algo, todos hablan del Señor. Los musulmanes hablan del Señor, los budistas hablan del Señor, los católicos hablan del Señor, los evangélicos también hablan del Señor. Y si hablamos del Señor, tomémonos de la mano y cambiemos este mundo, al margen de la palabra de Dios. Pero qué tremendo que el Señor dice, me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto o aquello en tu nombre. Hermanos, los milagros que tanto busca la gente, no hay garantía de nada. Aquí está. Una vez me preguntaban en tu iglesia, ¿se ven milagros? Depende cómo uno quiera ver un milagro. Una persona que era pecadora y que rehusaba a seguir al Señor y que blasfemaba el nombre de Dios y que de un día para otro glorifica al Señor y alaba al Señor, es un milagro más grande, hermanos, que los milagros que hacen los hechiceros. Ustedes conocen estos hechiceros curanderos brasileños, después me cuentan el chiste, y resulta que usted va y ve esas imágenes. Y los tipos hacen una zanja, no sé si la han visto, entierran una aguja. Hay otras personas que llaman a los espíritus que los vengan a operar en la noche. Y hay mucha gente que dice que recibió sanidad. Hasta hace poco había un hombre llamado Sai Baba allá en la India. Si usted lo puede buscar en el internet, Sai Baba se caracterizaba, era un hombre que se vestía de una túnica naranja y tenía una cabellera frondosa así, como Pancho Huelva, ¿se acuerda de Pancho Huelva así? La cabeza de sauce. Y resulta que este hombre flotaba, levitaba y sanaba enfermo. Es decir, hermano, lo que muchos buscan, sanidades, milagros, no es sinónimo de que Dios está allí. ¿Sabe lo que dijo el Señor solemnemente? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Aquí dice el texto, nunca conocí. Hay varios elementos que podríamos conversar. Por ejemplo, dice
el versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo.
¿Quiénes van a entrar al reino del
cielo? Porque tú también te puedes preguntar, yo digo, Señor, Señor. Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la pregunta es, ¿qué es hacer la voluntad del Padre que está en los cielos? ¿Cómo entender si tú estás haciéndola y tú estás con la salvación segura? Hermano, esto no tiene que ver con obras. Tiene que ver con la obra de Cristo. Que creáis en el que Él ha enviado. Si tú te has refugiado en Cristo con la fe, si tú sabes que por mérito no puedes llegar al cielo, y tú tuviste un encuentro personal con el Señor, diciéndole, Señor, mi vida no vale un peso, y fuiste convencido de pecado, y te refugiaste en la justicia de Cristo, esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es esta: palabra digna, fiel de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a quienes, a los pecadores. Si tú estás convencido de que eres un miserable pecador y acudes al Salvador, eres salvo. El que tiene al Hijo tiene vida. Lo que pasa es que este grupo eran personas llenas de fe. Se estaban ganando la salvación por méritos, por obras, por potencialidades propias. Es como lo decíamos, la ofrenda de Caín. ¿A quién le ofreció la ofrenda a Caín? Al Señor. ¿Y por qué el Señor no la recibió? ¿Por qué no recibió la ofrenda de Caín? ¿Por qué sí recibió? ¿Cuál es la gran diferencia entre la ofrenda de Abel y la ofrenda de Caín? El fruto de sus obras, el trabajo de sus manos. La religión pondera al hombre, aunque hable del Señor, aunque haga cosas en el nombre del Señor, pero siempre viviendo justicias propias, el Señor les va a decir, les declararé, es decir, les va a revelar, nunca lo conocí. Y esto tiene que ver con el conocimiento anticipado. No son míos ustedes. Fíjense ustedes que esto tiene una conexión directa con Juan capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, ¿y qué más? Y yo las conozco. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Fíjense que el conocimiento tiene que ver con eso, con salvación. Ya aclarábamos el llamamiento, ¿no? Pero también el conocimiento. A los que antes conoció. Hermanos, a veces me pongo a pensar en este lenguaje tan propio nuestro. Yo conocí al Señor en el año tanto, ¿cierto? Y a veces nos cantamos. Llevo 30 años caminando, 40 años caminando. Y conocí al Señor. Y a eso agréguele muchas otras cosas. Es parte de nuestro lenguaje habitual. Yo me convertí, yo le acepté, yo le busqué. Y muchas cosas que aparece el yo-yo, ¿cierto? ¿Se acuerda del yo-yo? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque en definitiva, ¿qué sacaríamos si nosotros pregonamos que conocemos al Señor sin que Él nos conoce a nosotros? Claro que sí. Es decir, a mí no me debe importar si yo conozco o no al Señor. Lo que me debe importar es que Él me conozca a mí, ¿cierto? Dice la palabra de Dios: si alguno se imagina que sabe algo, esto es una crítica a la religión, ¿cierto? No sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Anote ese versículo, 1 Corintios capítulo 8, versos 2 y 3. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. ¿Por qué ese texto está dicho así? Porque ¿en qué consiste el amor de Dios, queridos hermanos? ¿En que Él nos amó primero? Nosotros no podemos amar al Señor si antes Él no nos amaba primero. Y ese es un sello de seguridad. Si tú amas a Dios, quiere decir que Él te amó primero. Y si te amó primero, quiere decir que te conoció.
¿Se entiende? El conocimiento tiene que ver con eso. Gracias, Señor, por haberme conocido. Volvamos entonces ahí a Jeremías, para ir terminando el día de hoy. Antes que te formase en el vientre te conocí. El énfasis está en que todavía no éramos un organismo. Antes que fuéramos integralmente un ser humano, ya él nos conocía. ¿Ya? Y después dice, y antes que nacieses, ya estamos formados. Ahí está la concepción, estamos en el útero de nuestra madre. Antes que nacieses, te santifiqué. Y te di por profeta a las naciones. Fíjese que este pasaje es paralelo de lo que el propio apóstol Pablo revela en su carta a los Gálatas, ¿se acuerdan? Mire, voy a leer, con esto voy a terminar el día de hoy. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Dice así, versículo número 15. Gálatas 1:15. Agua viva.
Muy bien.
Gálatas 1:15. Pero cuando agradó a Dios, miren lo que dice, que me apartó. ¿Cuándo? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no por méritos, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Hasta ahí la lectura. Es que un paralelismo con la experiencia de Jeremías. El conocimiento tiene que ver con antes que nosotros pudiéramos haber mostrado méritos, ¿cierto? Esaú y Jacob aún no habían nacido. Ya venía decretado entre sí y entre no, la muerte. Yo sé que no cuesta aceptar eso. Por eso que el texto siguiente dice: ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Que el Señor bendiga a su madre.